Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Mesa empresarial esta noche, así es de que quédese con nosotros que va a estar muy buena la conversación. Arrancamos el programa escuchando al grupo ABBA con esta canción de Gimme, Gimme, Gimme en español, Dame, Dame, Dame. Así andan todos ahora, ¿verdad? Parece que estamos regresando a la época del dame, ¿no? Todo el mundo quiere que le den. Creí que ya habíamos pasado esa época en nuestro país, pero qué barbaridad. Vamos a tener a ABBA en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Y bueno, hoy mesa empresarial con varios temas. Déjenme presentarles quienes nos acompañan aquí en la mesa. Nos acompaña el doctor Luis Fonserrada Pascal. Él es exdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y es director de Política Monetaria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente es director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, buenas noches.
Nos acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte, él es ingeniero civil, diplomado en proyectos de inversión y maestro en arquitectura de paisajes, empresario desde 1988 en la industria de la construcción, sistemas de riego para jardines y sistemas de generación de energía fotovoltaica, propietario de las marcas registradas Riego Inteligente, Mi Energía MX, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC, miembro de la CEMIC, la Asociación de Arquitectos Paisajistas de México, de la AMIC, y actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente, también pues colaborador nuestro aquí. Cada 15 días que nos acompaña, escribe también en el periódico Novedades, fotógrafo, él es líder climático en The Climate Reality Leadership Corps, organización global fundada por el ex vicepresidente de los Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, el señor Al Gore, y ha llevado más de 600 obras de todo tipo y tamaño. Bienvenido, ingeniero, gracias por estar aquí. Raúl, gracias.
Muchas gracias, Roberto, y gracias a los que nos acompañan y sobre todo a todo el público que nos ve en Facebook Live, y en el radio.
Así es. Álvaro Mimensa, empresario, él es egresado del TEC de Monterrey por la carrera de Ingeniería Industrial de Sistemas. Fundó un despacho en Monterrey de consultoría enfocada a temas de gestión de calidad. Actualmente es dueño y director de un grupo de restaurantes con 9 sucursales, BBT, usted los debe de conocer, o la Cantina de México. Es representante de Canirac en Yucatán, fue vicepresidente de Canirac a nivel nacional y actualmente consejero y presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán. También por allá anduviste, Álvaro, bienvenido. Así gracias es. Por estar aquí con nosotros.
Al contrario, gracias y buenas noches.
Bueno, como siempre, pues los temas que tenemos en la palestra son interesantes. Fíjate, escogí este tema que surgió no esta semana, creo que en la semana antepasada, que nos dice el sureste mexicano con los salarios más bajos del país, según el INEGI. Esto fue un artículo, un reportaje que salió en el Diario de Yucatán y me llamó la atención por lo siguiente, y me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Hemos hablado que Yucatán como que se cuece aparte de lo que está sucediendo a nivel nacional. Hemos tenido crecimiento, ha habido muchas actividades ahora con el gobierno actual, inversiones, etcétera, pero tenemos los salarios más bajos. Y la pregunta, pues ustedes son empresarios y están metidos en el ajo, es, ¿Por qué tenemos esos salarios bajos?
Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta.
Bueno, doctor en economía nos acompaña aquí.
Yo creo que es cierto que en el sureste hay salarios bajos, en general. Yucatán no debe ser, en ese sentido, parte del sureste. Porque, por ejemplo, lo que hemos llamado la brecha laboral, que okay. es la gente que está sin empleo, pero que busca activamente, más los que están sin empleo, pero no buscan, y ellos no buscan porque se cansaron de buscar o porque los sueldos eran muy bajos, más los subempleados,
correcto,
que trabajan menos de 8 horas y menos 5 días de la semana. Estos, si sumamos estos 3 grupos y los llamamos brecha laboral, que lo que es, nos representa el verdadero déficit de necesidad de empleo, el verdadero déficit de empleo que tenemos,
okay.
porque la tasa de desempleo no nos dice nada, porque solo incluye a los que no tienen empleo y están buscando, y eso es el 3%, cuando la suma de todo esto a nivel del país son 19%.
Ok, es decir, ya es un número.
Claro, ahora se entienden relevante. Muchas cosas cuando ves 19%. Y ahora son 11.9 millones de personas que subieron de 11.3 a 11.9 en los últimos 6 meses. Pero en el caso de Yucatán, esta brecha laboral es de las menores de toda la República.
Okay.
Quiere decir que hay más empleo en general, junto con otros 3 o 4 estados, que en el resto de la República. Y eso debería impedir que los sueldos sean tan bajos. Yo creo que hay que ver con cuidado. A lo mejor son bajos en algunos sectores, pero a lo mejor no son tan bajos en otros sectores. Entonces yo creo que había que calificar esto y ver específicamente dónde sacaron esta nota los periodistas, ¿no? Creo que la sacaron de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Correcto, sí.
Sí, había que ver específicamente qué sucede. A mí me sorprende porque la gran mayoría de los trabajadores en México, la gran mayoría, están por debajo de 2 salarios mínimos. Entonces es probable que sea similar lo que sucede en Yucatán, pero eso no quiere decir necesariamente que sean de los más bajos, ¿no?
Correcto, claro. Correcto. Sí, yo creo que puede deberse a una combinación de factores, como bien señala el doctor, una situación particular de Yucatán. Creo que no hay empleos especializados de alta tecnología que serían los mejor pagados, hay mucho empleo en el campo. Hay maquiladoras en las poblaciones que tienen igual algún, quizás, sueldos un poco bajos, se compensan con otro tipo de incentivos que se les dan, probablemente. En el sector construcción es uno de los que tiene también salarios bajos, los peones, los correcto. Albañiles, los que están muy especializados en ciertos acabados, en recubrimientos, en losetas, etcétera. Pues ganan un poco más, pero los peones que se dedican a labores uh-huh, que no uh-huh. tienen especialización, ganan muy poco. Y también hay que decirlo, aunque no podemos acusar a nadie, pero insistentemente el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha quejado de que hay empresarios que registran a sus trabajadores con un menor sueldo del real. Entonces, bueno, eso puede estar impactando
un fenómeno que ha pasado desde
en,
hace
la,
muchos años.
En la estadística. Pero que no es, está evidenciando una realidad, ¿verdad?
Uh-huh. Y esto lo traigo también a cuenta porque pues ahora que pasó el informe, algo de lo que cacarea el presidente es de que él subió el aumento 16% al salario mínimo, aunque yo siempre he pensado que el salario mínimo no representa el nivel de salario de la población en México a nivel general, porque también leí un artículo ayer de las 5 profesiones mejores pagadas, 120 mil pesos, un director de telecomunicaciones, informática, a ese nivel de dirección, pues 120 mil pesos me hace un salario
bastante
bueno. Se los van a querer bajar porque Andrés gana 108, ¿no? Pero bueno. Pero que, interesante. Álvaro.
Habría que analizar de dónde viene la información, ¿no? Ya ves que el tema de la información varía mucho y muchas veces tiene un tema político ahí detrás, ¿no?
Bueno, yo creo que después ahorita del corte, yo nomás una pregunta de sí o no. ¿Ustedes a sus trabajadores, a sus empresas, les pagan bien o bajo salario?
Sí.
Depende de la empresa.
Ok.
Aquí, pero después del corte, si quieres, les explico algo del tema de los sueldos.
Bien. Ahí está, amigos, está buena la conversación y yo creo que esta reflexión, pues también hay que hacérnosla todos los empresarios, porque es parte del cambio del modelo económico que tenemos que hacer en este país. Eso creo yo, y a ese tema vamos a entrar regresando. Vamos a un corte comercial. La gente de Facebook Live, no se vayan, vamos a hacer el corte y regresamos a Facebook Live también.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando Money, 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 es todo lo que pide la gente, Money, Money, Money. Esta canción del grupo ABBA, el grupo sueco ABBA. Bueno, era de la época, ¿no?
Se sí,
¿no?
Claro.
Las discotecas, ¿no? Por supuesto.
Además, la anterior era Gimme, 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 ahora Gimme, Money, Money, Money.
Ahora Money, Money.
Y estamos hablando de sueldos.
Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. El costo de reclutamiento y contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida, Yucatán. Teléfono 999-27-5932. O escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Y bien, regresamos aquí al estudio con nuestros invitados en la mesa empresarial que nos acompaña el doctor Luis Fonserrada. Él es el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab y también nos acompaña a el empresario Álvaro Mimenza Aguiar y el ingeniero Raúl Asís Monforte. Pues que son opiniones relevantes de los temas que tocamos en la mesa empresarial. Estamos también en Facebook Live, así es de que síganos y quédese con nosotros por este lado. Terminando el comentario sobre los niveles de salarios que nos los reporta aquí un reportaje del diario de Yucatán, que lo sacó del sureste, que son los más bajos del país, y Álvaro, ibas a comentar algo sobre este tema.
Definitivamente creo que sí. Este tema de los salarios bajos tiene años, no es nuevo. Esta información es nueva.
Sí.
Tenemos años hablando del tema que en Yucatán son los salarios muy bajos. No sé si realmente sean los más bajos o no, pero lo que sí me queda claro es que sí creo que estamos entre los 3 o 4 estados donde los salarios están más bajos. Yo he hecho comparativos uno a uno con una ciudad que tengo cercana porque vive a Monterrey y si los sueldos en los mismos puestos, niveles, independientemente del tipo de industria, comercio, etcétera, pues sí son mucho más bajos acá. Pero yo, el tema de los salarios bajos creo que tiene mucho que ver con la actividad económica que tiene Yucatán. Un altísimo porcentaje del PIB de Yucatán está enfocado en comercio, ¿de acuerdo? En comercio. Correcto. Y servicios. Y por supuesto que nunca vamos a poder comparar un sueldo de alguien que se dedica al comercio con un sueldo, como comentábamos un ratito, alguien que se dedica a la industria o algo especializado. Los sueldos de la industria, por naturaleza, son muchísimos más altos de alguien que se dedica al comercio. Entonces, si aquí el PIB de Yucatán puede rondar tal vez en el 60%, que es comercio, y estamos hablando del formal, si tú le subas los informales que se dedican al comercio, el PIB de Yucatán en tema de comercio y servicios puede llegar tal vez hasta el 85%, no lo sé, este, 90%. Pues teniendo un Yucatán que se dedica al comercio, pues por supuesto que no hay manera que tengamos sueldos altos comparado con otras, con otros estados fuertes. Entonces sí tiene una lógica, tiene sentido. Lo único que no hace sentido es que sí creo que hay estados que tienen mucho más pobreza, Oaxaca, Chiapas, creo que deberían también estar en, creo yo, por los números, deberían estar también
en el mismo nivel.
Tal vez en un nivel similar, porque sí, del sureste, creo que Yucatán, pues definitivamente es la perla económica, sí, ¿no?
Correcto. A eso me refería. Si somos la perla económica y hemos crecido bien, ¿qué nos falta para pagar bien? Digo,
inclusive, hace unos días, en alguna de las pláticas, no sé si recuerdas, comenté, el tema del crecimiento económico no es lo único. A eso me refería.
Okay.
O sea, en Yucatán crecimos un 4%. Tenemos los salarios más bajos. Pudimos haber crecido un 10%. Tenemos los salarios más bajos, ¿no? O sea, por eso el desarrollo económico en un estado creo que se debe medir con varios factores.
Totalmente.
No podemos solo engancharnos de uno.
Que yo le agregaría el desarrollo para que nos entendamos mejor, el nivel de vida.
Claro.
Que eso iba yo a agregar. En Mérida tenemos un mejor nivel de vida que yo, que vengo de la Ciudad de México, es mejor, con menor salario que en la Ciudad de México. O sea,
así es.
Y
correcto.
Ahí es donde quiero casar el tema con lo que declaró el señor presidente en su informe de gobierno, que a él no, los tecnócratas, no en el eso de crecimiento y que puro crecimiento y puro crecimiento no le hace sentido, que a él lo que le interesa es el desarrollo. Y bueno, en mi lógica y en mi conocimiento, no puede haber desarrollo si no hay crecimiento económico.
Claro.
A lo mejor sí puede haber crecimiento económico y no hay desarrollo, pero no al revés, ¿de acuerdo?
Sí puede pasar eso también. Por eso creo que hay que agregarle varios factores. Ahora, por ejemplo, para la perla económica que somos aquí, yo creo que un factor importantísimo para el desarrollo que hemos tenido, aún con los sueldos más bajos, es el índice de seguridad. Si ese índice de seguridad hoy estuviera en el promedio que tiene el resto de México, estoy seguro que ni el crecimiento, ni siquiera hemos llegado a un 4% de crecimiento, y tal vez tuviéramos promedio más bajos de sueldos de los que hay actualmente, aunque somos el más bajo, ¿no? Entonces, hay que sumar varios factores para poder medir el desarrollo, pero definitivamente el crecimiento económico es uno muy importante.
Doctor.
Sí, hace tiempo que se discute si el crecimiento es una buena forma de medir el desarrollo humano, ¿no? O la calidad de vida. El presidente Sarkozy, por ejemplo, hace unos años convocó a un grupo de premios Nobel a discutir una mejor medición. Entonces, es cierto que medir el crecimiento no es suficiente, hay que complementarlo con otro tipo de mediciones, está bien. Ahora, pero efectivamente, esto de que lo importante es el desarrollo, sí, indudablemente, pero el crecimiento no es importante. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, la afiliación al Seguro Social en este año. A julio de este año, que es, si quieres, la afiliación de empleos formales, ¿no? No todo el empleo, es solo empleos formales.
Correcto.
Pero a julio fue de 300,000 personas. Enero-julio. Y enero-julio del 18 y enero-julio del 17 fue en promedio de 500,000. Es decir, este año vamos 200,000 abajo. Quiere decir, y eso seguramente pasa igual en el campo de la informalidad, se están generando menos empleos, obviamente.
Sí, porque la economía está parada, o sea, no hay crecimiento económico.
Entonces, si lo que pretendes es crear empleos, porque es la única forma de resolver la pobreza realmente, porque entonces tienes un empleo y tienes un sueldo bajo, largo, ancho, alto, lo que quieras, pero es un salario, y solo con empleo.
Correcto.
Entonces, si no se crece, no generas empleo. Entonces yo diría que como que es importante el crecimiento, ¿no? Indudablemente.
Absolutamente.
No tiene remedio. Así que, ¿y para qué ser? Hay que invertir. Y la inversión se nos viene cayendo en todo el país, menos en, no es que no se caiga, pero en Yucatán menos. Y efectivamente por eso no estamos creciendo entre los primeros 5 estados más, todavía a pesar de esta recesión que empieza medio a verse. Es la inversión, y la inversión se nos viene cayendo desde hace casi 2 años, hasta sistemáticamente.
Hasta un poco más.
Pues ¿cómo vamos a crecer?
Es el dilema, porque quiero, ahorita que regresemos del corte, unamos la conversación a discutir el capitalismo.
Ah.
Porque el capitalismo es el que nos metió a esta cuenta creciente económica y que nada más era lo importante lo económico. Ahí está la crisis del 2008, que los financieros, los gurús financieros nos llevaron a la quiebra solamente por el acumular dinero, parece, sin importarles el desarrollo.
Parece que hay bien otro estancamiento mundial.
A eso quiero, y quiero que platiquemos de eso, porque por eso ahora nos cacarean hasta que el comunismo es el que debe de regir en nuestro régimen de gobierno.
No.
Pero
bueno,
qué terrible equivocación sería eso.
Lo declaró un subsecretario de Educación Pública hoy.
Wow.
En un evento,
claro.
Ya se le olvidó los experimentos fallidos que ha habido.
Bueno, de eso vamos a platicar ahorita regresando.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios y ahora estamos escuchando Boulevous, esta canción, ¿quieres? En francés, digo, mi francés no es muy bueno, pero pues es así, eso quiere decir la canción, que también es de ABBA, de aquella época de las grandes discotecas, esto es de 1979. Sí, les tocó, ¿no? Claro. Las discotecas.
Y ahorita revivió.
No me metan, ¿no? Yo tengo otros datos.
Y volvió a tener auge estas canciones por la película Mamma Mía. Y
sí.
Y también estuvo la obra en Broadway y en muchos lugares.
Como siempre, voy en rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación a mis amigos restauranteros. ¿Sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad de tu servicio y esto a su vez se verá reflejada en pérdidas económicas. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con SoftRestaurant. Hashtag el que todos usan. El software número 1 de México, orgullosamente yucateco. Márcales al 941-8641. Perdón, 999-418640. Sí, porque ya son 10 dígitos, ¿no? Hay que. Y, o al 999-415077 y solicite una demo sin compromiso. Menciona que lo escuchaste aquí en Fórmula de los Negocios y vas a recibir un regalo especial. SoftRestaurant, hashtag el que todos usan. Bien, regresamos aquí a nuestra mesa empresarial de esta noche con nuestros invitados, el doctor Luis Fonserrada Pascal, que él es director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, el ingeniero Raúl Asís Monforte, que él es empresario y sobre todo en las energías renovables, y Álvaro Mimensa, empresario y también pues ex presidente de Canirac, o sea, representando a los restauranteros, que nos acompañan aquí en el estudio para cerrar el tema de desarrollo, crecimiento y cómo le hacemos. Tenías una... ibas a comentar algo, perdón, Raúl. Raúl,
para cerrar. Sí, yo nomás quería comentar que este es un debate que está en la mesa en todo el mundo, entre esto del crecimiento y lo que se llama desarrollo o bienestar o prosperidad de la población. Y yo distingo una diferencia un poco sutil, pero muy importante, de lo que está sucediendo en nuestro país y lo que sucede en otros países que también están diciendo que no es suficiente, como bien dijo Luis, con medir el PIB nada más. Y lo mismo también Álvaro dijo, no es el único importante. Lo que pasa es que aquí nuestro presidente dice no es importante. No le pone esa palabra, no es lo único. Correcto. O no es lo sí. más importante. Desde luego que es importante y no se debe despreciar. Como ejemplo, les voy a poner cuatro ejemplos en el mundo. En 1972, el rey de Bután, del reino de Bután, Jigme Singye Wangchuck, estaba cansado de que lo criticaran, de que su país era muy pobre. Y él empezó a medir en el reino de Bután un índice que se llama Felicidad Nacional Bruta. Pero, a diferencia de nuestro presidente que dice, no es importante el crecimiento y estamos procurando el bienestar, pero no dice cuáles son sus propios indicadores ni dan ninguna cifra de cuál es ese bienestar, este rey de Bután creó el índice de felicidad nacional bruta y dijo que estaba basado en cuatro pilares: promoción del desarrollo económico sostenible e igualitario, la preservación y promoción de valores culturales, conservación del medio ambiente y el establecimiento de un buen gobierno. Pero nunca despreció el crecimiento, a tal grado que hoy el reino de Bután es el país con más rápido crecimiento del Producto Interno Bruto en todo el mundo. De 2007 a 2017 creció un promedio de 7.6% anual. Y en el mismo periodo, su pobreza la bajó del 8% al 1.5%. Casi la erradicó.
Fenómeno.
Y el año pasado, en 2018, tres países, que además gobernados por mujeres los tres, que son Escocia, Islanda y Nueva Zelanda, formaron una coalición que se llama la Red de Gobiernos de la Economía del Bienestar.
Correcto.
Desafiando precisamente este asunto de medir como lo más importante el Producto Interno Bruto, pero tampoco lo despreciaron. ¿Por qué razón? Islandia, por ejemplo, que es uno de estos tres países, creció 6.6% en 2016, creció 4.8% en 2017 y lo mismo en 2018. Pero además de que ese es el crecimiento nacional, el Producto Interno Bruto per cápita creció a tasas de 17.4, fíjate, 16.8 y 2.6 en 2018. Nueva Zelanda creció 2.8, medio bajo, pero bastante bueno también, ¿no? Parece modesta. Pero, fíjate qué importante, de 16 ramas económicas, 15 crecieron un montón y una, que es la minería, tuvo una caída del 20%.
¿Qué fue la que...
Por eso el promedio es 2.8. Uh-huh. Y la minería es una actividad que pues usa los recursos.
Es muy extractiva.
Exactamente, daña el medio ambiente.
Correcto.
Entonces, precisamente que haya caído es un buen indicador porque están protegiendo el medio ambiente.
Que yo, a ver, ¿sí? ¿Terminas?
Sí, nomás
que Escocia... Yo creo que esto que nos menciona Raúl...
Claro.
Es el ejemplo del cambio económico al que tenemos que ir.
Desde luego.
O sea, quitarnos de esa economía capitalismo rampante que lo único que quiere es crecer y acumular riqueza.
Sí.
Y tenemos que ir a la economía del bien común.
Sí. Claro.
Sí. Del bienestar. Mencionabas,
Luis. Hace 10 días más o menos... hay una cámara o una asociación de empresas en Estados Unidos que agrupa a las más importantes corporaciones americanas. y lo firmaron alrededor de 180 presidentes de los consejos o directores generales de las empresas. Y lo que dicen ahí es que hasta ahora el mandato para la empresa era incrementar el valor para los accionistas,
correcto,
para los shareholders. Pero ahora lo cambian ellos, lo firman, es un comunicado de una hoja y media, y dicen de aquí en adelante el mandato para todos los directores y para las corporaciones es crear valor para todos aquellos que tienen algún interés en la empresa, lo que en inglés se llama los stakeholders,
claro,
que incluye en primer lugar a los empleados,
por
y eso dice paga justa y los beneficios, incrementarlos, incrementar los sueldos, compartir el valor de mejor manera creado por la empresa, los proveedores,
claro,
el gobierno, hay que pagarle
la sociedad donde está incrustada la empresa,
comunidad,
claro,
cuidarla, el medio ambiente. Entonces, ojalá que esto sea real, porque es un cambio radical en la filosofía empresarial y a lo mejor es lo que puede salvar al capitalismo en el futuro.
Es correcto.
Porque ahora estamos viendo casos graves.
Para no caer al comunismo.
Desde luego, me parece importantísimo. Digo, tenemos esta plática del crecimiento ya desde hace dos, tres sesiones y me gusta todo lo que platicaste ahorita, Raúl. Es lo que no podemos permitir que solo nos quieran dar un indicador para medir lo que está pasando en un país.
Totalmente, ¿no?, de acuerdo.
O sea, tenemos que analizar más indicadores. Crecimiento es importantísimo, no lo podemos hacer a un lado, es importantísimo. Poder adquisitivo de la gente lo tenemos que tomar en cuenta.
Correcto.
¿Sí? El tema de la seguridad lo tenemos que tomar en cuenta. El tema del medio ambiente lo tenemos que tomar en cuenta. Promedio de salarios lo tenemos que tomar en cuenta.
Salario igualitario entre hombres y mujeres.
O sea, el nivel de pobreza, o sea, son varios indicadores que tenemos que tomar en cuenta si queremos que nuestro país se dirija a ese desarrollo, ¿no? Que no nos engañen con uno o con los den otro o un numerito que salió el INEGI y que son numeritos muy políticos. Y,
correcto.
Eso es lo que tenemos que hacer, exactamente lo que comentó Raúl y el doctor. Hacia allá tenemos que dirigirnos.
Y bueno, vamos a ir al último corte y me gustaría que regresando, pues para redondear este tema, no meternos tanto en la crítica del informe, sino analizar como empresarios todo esto que dijiste, Álvaro, ¿cómo le podemos hacer? ¿O cómo le podemos dar el mensaje a nuestro gobierno? Porque el gobierno es una parte fundamental de todas estas políticas económicas.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con Dancing Queen, otra canción de Reina Danzante. Es una canción del género pop y disco, interpretada por el grupo sueco ABBA. Esto también es de 1975. Buena música. ¿Cómo se acabaron las discotecas? Insisto, ¿no? Digo, a mí me encantaba, ¿no? Era un buen lugar para...
Claro.
¿No? ¿A poco no ibas a ligar? No te tocó, Álvaro. Todavía dice que no te tocó. Se me hace que
no conoció.
Buena música, buena. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital, también una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras y que está ayudando a muchos empresarios a esta transformación digital. Amigos empresarios, ya no es una opción el entrarle al mundo digital, es una necesidad imperiosa para mantenerse competitivo y crecer en su negocio. Así es de que comuníquese con Adibor, ellos son especialistas, le van a ayudar, lo van a asesorar y usted entrará de la mejor manera al mundo digital. adibor.com.mx, búsquelos. Y también escucha al ingeniero Fernando Santa Cruz, que nos acompaña los sábados cada 15 días con temas de tecnologías de la información, precisamente para aprender este fenómeno de lo que está pasando con la industria de las computadoras, que ya es un... Pues, amigos, si usted en su negocio todavía no tiene un sistema digital o computadoras, aguas. Hay peligros y riesgos. Comuníquese con ellos, adibor.com.mx, y platique con ellos. Bien, regresamos aquí al estudio, donde nos acompañan nuestros amigos de la mesa empresarial, y en esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Fonserrada Pascal, el ingeniero Raúl Asís Monforte y el empresario Álvaro Mimensa Aguiar, ingeniero también, por lo que veo, ingeniero Álvaro Mimensa Aguiar, empresario. También estamos en Facebook Live, así es de que vamos a la última parte del programa. Hemos platicado, creo que en términos generales, un tema fundamental para el crecimiento, no nada más de Yucatán, de México, y con estas visiones que tenemos con este gobierno, que hay que hacerle llegar que estos mensajes, el sentir de los empresarios y la visión de lo que como empresarios se tiene para salir de este... Pues yo no le llamo todavía recesión, y técnicamente tampoco estamos en recesión, pero de este atorón económico, porque escuché también que tenemos todo para crecer. O sea, ¿por qué se detuvo la economía? Ya lo hemos platicado muchas veces, por decisiones erróneas del gobierno actual, pero... ¿Cómo le hacemos para así entrarle? Álvaro, tú estuviste en una reunión muy importante estos días de empresarios, precisamente con el presidente Andrés Manuel, ¿no? ¿Cómo te fue?
Sí, yo creo que nos fue muy bien. Creo que teníamos que darle este espacio, esa plática, ¿no? Con los empresarios. La presidencia, a través de la oficina del ingeniero Romo, ¿sí?, hizo una invitación a varios empresarios yucatecos a través de don Nicolás Madaguar, ¿sí? Don Nico Papá, ¿sí? Y el día de ayer estuvimos ahí en el Distrito Federal con el presidente y con el ingeniero Romo, don Nico, y fuimos 34 empresarios. Nos logramos agrupar, de verdad estuvimos... tres o cuatro, cinco reuniones realmente con muy poca anticipación, pero creo que nosotros los empresarios nos pudimos poner de acuerdo para hablar de 10, 11 sectores principales de Yucatán. La intención de esta reunión, si quiero aclararla, era el presidente y el ingeniero Romo lo que querían era escuchar los problemas que tenían los empresarios, no los líderes de cámaras empresariales.
Okay.
Quería escuchar de voz de los empresarios. Muchas veces los problemas son diferentes que se están peleando en las cámaras o que se están discutiendo a lo que tiene el empresario común. Entonces, se presentaron 52 proyectos por inversión aquí en Yucatán de 81 mil millones de pesos.
¡Órale!
La verdad es que es una inversión fuerte.
O sea, ¿son inversiones que están en puerta o que son posibles, que están...?
Son inversiones que se van a hacer en Yucatán. Están presentados los 52 proyectos. Y estuvimos ahí para que todo lo relacionado con el gobierno federal se destrabe.
Claro.
Y se pueda hacer esas inversiones. Ese fue el objetivo de la reunión.
Me imagino que no fue una reunión facilita, que digamos, porque...
No es una reunión fácil, bueno, todos conocen al presidente como es, y la verdad es que sí hubo una preparación con ese grupo de empresarios aquí, ¿no? Sobre todo en el tema de cómo iba a ser el trato, ¿no? No íbamos a ir a pelearnos, al revés. Íbamos con un objetivo, íbamos con el objetivo de que se comprometiera a regresar a Yucatán para poder darle seguimiento a esos proyectos.
Excelente.
Y el objetivo se cumplió.
Wow, muy bien.
Él ofreció en 3 meses estar aquí en Yucatán, independientemente de la reunión seguramente con el gobernador y las autoridades aquí, se comprometió a reunirse con ese grupo. Y le encargó al ingeniero Romo el destrabe de todos esos proyectos por esos 81 mil millones de pesos que es una inversión pues muy fuerte y muy buena que viene a Yucatán. Entonces yo creo que nos fue bien, cumplimos el objetivo. En el tema del diálogo se hicieron unas presentaciones por sector, las problemáticas que tenemos. Mucho se reduce al tema energético, que lo hemos hablado aquí constantemente, tema de tarifas eléctricas.
Claro.
Tarifas eléctricas.
Y gas, pues si no, como la industria.
Y el tema de gas natural. Me gustó en la reunión que tuviste con lo de Senegas, hablaron de que en 18 meses a 24 quedaba resuelto el tema de gas natural. Él ahí en privado nos dijo que posiblemente ya con información más real, en 12 meses, 13 meses, 12 meses, un año, está resuelto el tema de gas natural.
Oye, vamos a darle seguimiento aquí, igual y invitamos a Mauricio para que nos venga a platicar de ese proyecto. Doctor, ¿es esto lo que se tiene que hacer para...
para crecer?
Para crecer para y para salir del hoyo.
Vida, sí. Bienestar, por supuesto, es inversión. No hay más secreto.
Sí, no hay varita mágica.
No hay varita mágica. Es inversión, primero, inversión en segundo lugar, inversión en tercero. Punto. Con eso generas empleos, productividad, más riqueza,
educación,
mejor, todo, ¿verdad? Así que sí, me parece sensacional y además el monto es muy importante, 81 mil millones de pesos, excelente. ¿Podremos mantener la tasa de crecimiento que está teniendo Yucatán con esos montos de inversión que nos está diferenciando del resto del país?
Pues corramos por hacer la diferencia más grande, ¿no?
Te voy a dar un dato importante que Raúl va a estar muy contento. De esos 81 mil millones de pesos de inversión, me parece que 50 mil millones están trabados en energías alternativas. En energías alternas. 50 mil millones.
Pararon los parques eólicos y toda esa inversión que ya venía, ¿no?
Y le dieron instrucciones al ingeniero Romo, que es el que se cargue la relación con los empresarios, y de que destrabe absolutamente todo. Ojalá en 3 meses de verdad se vean resultados.
Ojalá no caigamos en los de abajo, como este subsecretario de Educación que platicó. Imagínate en manos de quién están nuestros hijos en la educación. Un tipo que habla de que quiere restaurar el comunismo, felicitándose por el aniversario. Sí,
que les pregunten la Unión Soviética por qué tiraron, claro, por qué cambiaron, ya está muy desvelado.
Impresionante, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor eso sería tema para otro programa. Es que es impresionante, ¿no? Que estos morenistas que tiene abajo Andrés Manuel son terribles.
Y bueno, sí te puedo decir, ahí hay una diferencia, ¿no? O sea, el estar ahí con el ingeniero Roma, un empresario, definitivamente sí, una diferencia de otros políticos que están en Morena. Que
ni habla. Gracias, Álvaro, por estar aquí. Gracias. Raúl.
Gracias a ti.
Gracias, doctor.
Con mucho gusto. Gracias.
Próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.